Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hola.
Esta es una llamada prepaga de Kimberly Boone, una reclusa en una institución de Florida Department of Corrections.
Testimonio en curso del juicio de una acusada de intentar asesinar a su esposo dos veces.
Todavía tenía esta pistola conmigo y le disparé. De hecho, era mi esposo quien estaba allí. No me di cuenta de que era él.
La aseguradora salió a cuenta con eso. Y me parece asombroso que incluso intenten volver e intentar presentar un cargo.
Hola y bienvenidos de nuevo a Un Minuto Restante. Mi nombre es Jack Lawrence, el anfitrión y creador de este programa. Esta es la segunda parte de mi charla con Kimberly Boone, madre de dos niños, cumpliendo más de 30 años en prisión por incendio provocado y asesinato en primer grado premeditado en intento contra su esposo, un crimen del cual siempre ha mantenido su inocencia. Como siempre, si no has escuchado la primera parte de esta historia, es momento de presionar el botón de pausa, volver atrás y ponerse al día, y estaremos aquí esperándote cuando lo hagas. En el episodio anterior escuchamos todo sobre los primeros años de Kim. Como ella misma lo dijo, llevaba una vida muy normal, madre de dos hijos y esposa de un marido que decía era su mejor amigo. Sin embargo, ahora se encontró en la cárcel por primera vez en su vida, acusada de intentar matar a ese mejor amigo. Hay varias cosas que me intrigan sobre la historia de Kim y vamos a cubrirlas todas. Obviamente, una de las cosas más importantes es esta relación entre Kim y su esposo. Kim está a punto de ser sometida a juicio por el intento de asesinato de él, un hombre con el que dice nunca haber discutido, un hombre que sabía que todo fue un accidente. Así que la pregunta obvia para mí es, ¿qué está haciendo él mientras todo esto está sucediendo?
¿Qué hace tu esposo mientras sucede esto? O sea, obviamente tú estás en juicio por intento de asesinato tras dispararle, y él dijo a la policía que fue un accidente. ¿Él te está defendiendo?
No, nunca volví a hablar con él. No dijo nada, testificó para el Estado, pero no tenía nada malo que decir sobre mí. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Solo le preguntaron básicamente qué pasó y él dijo que no había testimonio alguno que indicara que había algún tipo de problema o algo por el estilo.
Está bien, entonces él no dijo nada malo en tu contra. Solamente les contó los hechos de lo que sabía y eso fue todo.
Exacto, eso es.
Pero él no se quedó ahí pensando, esto es una locura, mi esposa no intentaría matarme, esto es ridículo.
No, él nunca dijo eso exactamente. Nunca dijo nada claramente en mi defensa, ni tampoco dijo nada específico que me contradijera. Simplemente dijo básicamente, esto es lo que yo recuerdo de lo que sucedió esa noche.
Entonces, Boyen, ¿por qué crees? Obviamente, pues él dijo que esto fue un accidente y no dijo nada malo contra ti. ¿Por qué piensas que simplemente cortó toda comunicación contigo y nunca más te habló?
No sé. Tengo la sensación de que, ya sabes, era oficial de policía, como dije, en el norte y todos sus amigos también. Su mejor amigo era detective. Así que estaban en la seguridad pública y conocía a muchas personas muy íntegras. Pero no creo que todos los policías sean honestos por su profesión. Tengo la sensación de que lo convencieron para hacerlo. Y sabes, Rob, esto no podría ser un accidente. Y por eso sentí que él estaba quizás en shock, o tal vez era débil de carácter, lo cual era bastante privado. Así que estoy segura que para él fue algo muy grande estar en un juicio público así.
Sí, estaba en todas las noticias.
No lo sé, sí, pero no lo sé. No podría responder a eso. Él nunca más me habló.
vamos a echar un vistazo detenidamente al testimonio del esposo de Kim cuando miremos su juicio por el incendio provocado y el intento de asesinato. Porque no olvidemos, primero tenemos que lidiar con otro juicio por intento de asesinato debido al tiroteo. Si recuerdan el episodio anterior, Kim fue arrestada por disparar a su esposo después de que ella dice que creía que era un intruso.
Escuché un ruido en el garaje como si cayera una llave inglesa. Entonces grité por mi esposo en ese instante. Grité por él. Y mientras gritaba, alguien venía hacia mí. Y él no hizo ningún tipo de ruido ni nada. Así que todavía tenía esta pistola conmigo y le disparé. De hecho, mi esposo estaba allí. No me di cuenta de que era él. Dijo que gritó para llamarme y yo no lo escuché. Grité para llamarlo y él no me oyó, pero terminé disparándole.
Así, mientras espera juicio en prisión por ese caso, también enfrenta cargos de incendio provocado e intento de asesinato.
Sí, un mes después de estar en prisión por el tiroteo, me imputaron incendio e intento de homicidio para utilizarlo como prueba contra mí en dicho juicio. Si no me acusaban, no podían emplearlo. Eso explicó mi abogado. Me imputaron para emplearlo en mi contra y demostrar que no fue un accidente.
Un caso en el que creen demostrarán un patrón, donde ella intentó y no logró matarlo anteriormente. Sin embargo, no cumplió las expectativas de los fiscales.
Me mantuvieron en la cárcel alrededor de 16 meses, fui a juicio por el incendio, por el tiroteo, y tenían todo este testimonio de testigos. Pero me encontraron no culpable del tiroteo por la trayectoria de la bala, por el testimonio de testigos, porque mi esposo era mi mejor amigo. Nunca peleamos, discutimos, nos llevábamos muy bien. Y sé que eso no es prueba de nada, pero demuestra el carácter de una persona, evidencia el tipo de relación que teníamos.
Ahora, al igual que el caso de Doris Moore, el caso de Kim también atrae mucha atención mediática y, por supuesto, tras el veredicto de no culpable, fue noticia en horario estelar.
No culpable. Kimberly Boone, acusada de intentar matar a su esposo 2 veces con 3 meses de diferencia, fue absuelta por un jurado hace poco más de una hora.
Veredicto final del caso del estado de Florida contra Kimberly Sue Boone.
El jurado encuentra a la acusada no culpable.
Con eso, un caso de intento de asesinato terminó sin emoción por parte de Kimberly Boone. Se le acusó de organizar un robo en la casa de invierno de la pareja, de dispararle a su esposo directamente en el pecho cuando él entró al oscuro garaje.
Así que Kim ha sido absuelta del juicio por intento de asesinato tras disparar a su esposo. A pesar de las pruebas, un jurado no creyó que fuese intencional y, sin embargo, no está libre de irse.
Absuelta en el caso del tiroteo, ahora te devuelven a prisión para el juicio del incendio porque dicen ahora debes ir a la corte por esto.
Directo de nuevo a la cárcel. Hablé con mi abogado y me dijo, bueno, ya usaron todo lo del incendio en tu contra. Así que me dijo que probablemente en unos 60 días ya estarás fuera porque no tienen un caso. Con todo junto, ahora tienen incluso menos como un caso aparte. Así que dijo que probablemente te dejarán salir en unos 2 meses.
Kimberly Boone no queda en libertad. Aún enfrenta un segundo cargo por intento de asesinato. El estado afirma que intentó incendiar otra casa de una familia 3 meses antes, con su esposo dentro. Un vecino la salvó. Su abogado dice que ese caso también tiene un problema.
El problema es que el comandante de bomberos lo consideró un accidente. El seguro se hizo efectivo. Y me parece asombroso que incluso intenten regresar y presentar un cargo de intento de asesinato.
No me dejaron salir. Armaron un caso circunstancial y también me hicieron ir a juicio por el incendio. No hubo ninguna declaración oficial ni nada por el estilo.
Escucharás esto bastante a menudo en los casos que discutimos, la evidencia circunstancial. Pero, ¿qué significa exactamente eso si Kim es una secretaria judicial y ha estudiado leyes durante los últimos 7 años? Le pedí que lo explicara rápidamente.
Mencionaste que se habla mucho de pruebas circunstanciales para la gente que está escuchando, porque sé que eres una pasante de derecho en la prisión. ¿Puedes explicar qué son las pruebas circunstanciales?
Prueba circunstancial, tienes prueba contundente, que básicamente es evidencia de ADN, algo que es una prueba real de la culpa o inocencia de alguien. Circunstancial significa que no hay nada que pueda probarse. Se alude o se sugiere solamente. La forma en que funciona en Florida es que si un caso es 100% circunstancial y puedes presentar una hipótesis razonable de inocencia, no se supone que condenen, porque aún debe haber alguna duda razonable. No hay nada que señale claramente y diga que esta es la persona. No hay absolutamente ninguna duda. Es como decir, bueno, esto parece que podría ser esto. Sin embargo, no hay nada que sea una prueba de algo, solo una sugerencia.
Así que estás de vuelta en prisión. El abogado dijo, oh, te dejarán salir en un par de meses, no lo han hecho. Dijeron, no, te llevaremos a juicio por esto. ¿Qué sucede a partir de ahí?
Básicamente me quedé esperando como unos 15 meses, creo, a que fijaran una fecha de juicio. Ya habíamos tenido una fecha de juicio una vez a principios de 2011, creo, y la pospusieron hasta finales de año. Mientras tanto, seleccionamos jurado, mi abogado se había puesto en contacto con el fiscal del estado y preguntó si iban a hacer alguna oferta de acuerdo. Y el fiscal dijo que no, no vamos a ofrecer nada porque de todos modos ella no lo aceptará.
Cuando te arrestaron por primera vez por lo del tiroteo, solo rápidamente, ¿cuánto tiempo estuviste en la cárcel antes de ir a juicio?
Estuve en la cárcel probablemente por 17 meses.
Entonces, estuviste más de un año en la cárcel por un crimen del que no habías sido condenada, solo acusada. ¿No hubo oportunidad de obtener fianza o simplemente no podías pagar la fianza?
No, tuve una audiencia de fianza y me dijeron que no me iban a otorgar una porque pensaban que tendría los medios para saltar la fianza, así que la negaron.
Lo extraño es que en este momento también estoy hablando con otro recluso que está en la instalación de correo y él tuvo antecedentes de estar en prisión y abuso de drogas y fue condenado, pero el juez le dio unos días para poner sus asuntos en orden. Es decir, simplemente me parece asombroso que siendo tú una madre sin antecedentes y sin embargo no te permitieran la fianza.
No, no me dieron fianza.
Una vez que saliste absuelta del primer cargo y volviste a la cárcel, ¿cuánto tiempo pasaste en la cárcel antes de ir a juicio por el incendio?
Un poco más de 2 años, 2 años y medio, algo así.
2 años y medio en la cárcel antes de siquiera llevar el caso a juicio y ahora acabas de ser declarada inocente de otro cargo.
Correcto.
¿Qué pasó con la fianza aquí?
La negaron de nuevo. No me concederían fianza.
Ahora, imaginemos esto de nuevo desde la perspectiva de Kim. Has sido arrestada por intento de asesinato, después de que, como dice Kim, accidentalmente le disparaste a tu esposo una noche, tu vida se pone patas arriba y te llevan a la cárcel. Aún no has sido declarada culpable, solo te han acusado. Después de un mes en la cárcel, luego te acusan de incendio provocado y te agregan otro cargo de intento de asesinato por un incendio en una casa que ocurrió 4 meses antes y que ya había sido declarada un accidente no por uno, sino por 2 comandantes de bomberos. Luego, 1 año y 4 meses después, finalmente vas a juicio y, después de semanas de evidencia y testimonios, te declaran no culpable. Pero en lugar de recuperar la libertad ese día, te envían de regreso a la cárcel para pasar otros más de 2 años encerrada. Así que ahora has pasado más de 3 años encarcelada, tu libertad arrebatada. No has visto a tu familia ni has tenido contacto alguno con tus hijos en ese tiempo. Y hasta ahora, no te han encontrado culpable de ningún crimen. De hecho, acabas de ser declarada no culpable.
Ahora yo podía entender el disparo. Pensé, si acaso había apretado el gatillo y si fue un accidente o no, realmente le di a mi esposo. Así que puedo ver esa justificación. Pero una vez que quitas eso de la ecuación por completo y estás mirando el incendio, Rob ni siquiera resultó herido en el incendio. Me trataron como si hubiera asesinado a un montón de gente.
Y como digo, volviendo a este otro caballero con el que estoy hablando, el que fue liberado bajo fianza, se dio a la fuga, pero de nuevo, no hirió a nadie, y finalmente lo atraparon, obviamente, y el juez le condenó a 107 años de prisión.
¡Ay, Dios mío!
Sí.
Wow.
Sí.
¿En qué estado fue eso?
Eso está en Florida, donde estás tú.
Ok.
Sí. Entonces, básicamente lo atraparon porque dicen que se resistió al arresto. Él dice que no se resistió, pero sí lo hizo. Tenía 2 cargos de asalto contra un oficial de la ley. Básicamente el juez le dio la pena máxima posible por cada cargo sin posibilidad de obtener libertad condicional nunca. Y no mató a nadie. Ni siquiera lastimó a alguien. Ningún oficial resultó herido en absoluto.
no es por bajarme del tema, pero rápidamente veo mucho de esto. Hay varias mujeres en prisión que conozco y ambas acaban de cometer algo como un hurto menor. Habían robado algo de un centro comercial y una chica saltó a su coche y se fue a toda velocidad. Supongo que el guardia de seguridad llamó a la policía, así que la bloquearon en el estacionamiento. Entonces, ella retrocedió y condujo sobre la acera y ni siquiera apuntó su vehículo hacia un oficial. El oficial corrió y se subió al costado de su coche. Y en cada uno de estos casos, a estas chicas les dieron una acusación de intento de asesinato. Las sentenciaron a 35 años de prisión porque dijeron que estaban intentando matar a un oficial de policía. Y todo lo que estaban intentando hacer era escapar porque habían robado un artículo de 10 del centro comercial. Y porque un oficial se subió al coche y se puso en peligro por algo tan menor e insignificante, les dieron a estas chicas una acusación de intento de asesinato. Esto sucede todo el tiempo.
Kim ha pasado por su primer juicio por intento de asesinato por disparar a su esposo, siendo encontrada inocente. Está encarcelada, a punto de enfrentar un segundo juicio por intento de asesinato y otro por incendio provocado. Su historia y juicios han sido gran noticia, cubiertos regularmente por la estación local.
Presentan los alegatos finales en el tribunal de Seminole. Afirman que Boone intentó asesinar a su esposo.
El estado dijo que Kimberly Boone, ahogada en deudas, intentó matar para cobrar un seguro de vida.
Fue acusada de simular un robo en la casa de invierno de la pareja, de dispararle a su esposo directo en el pecho cuando él entró al oscuro garaje.
Kimberly Boone se sentará frente a un jurado en el condado de Seminole en juicio por intentar matar a su ahora exesposo, Robert.
Así que mis primeras impresiones son al entrar al siguiente juicio. Seguramente el jurado estará bien enterado de su primer juicio, así que le pregunto sobre eso.
¿El jurado seleccionado sabía del tiroteo con anterioridad?
Bueno, no se permite usarlo en tu contra porque fui absuelta y sería perjudicial. Pero fue un caso de tan alto perfil que recuerdo que una vez en la cárcel, sin ir a una audiencia en 5 meses, un oficial entraba y decía, Boone, te vi en la televisión otra vez anoche. Y es un condado pequeño, el de Seminole en Florida, por tanto es muy pequeño. Predominan las familias caucásicas mayores que ven las noticias. Así que no hay duda de que tenían que haber escuchado sobre el caso.
El juez puede cambiar de opinión y decirle al jurado, olviden el incidente del tiroteo y eso no se puede usar aquí. Pero no se puede evitar que la gente piense lo que quiera. Es imposible.
Exactamente. Todos los días enfatizaba, si la TV está prendida con las noticias, ignóralo o no enciendas la radio.
Sí, claro que están haciendo eso.
Decirle al niño, no toques esto. Van a tocarlo porque les dijiste que no lo hicieran. Así que sabían que obviamente había algo que no debían ver. Entonces, la naturaleza humana será buscar en Google a esta chica.
Exactamente.
La computadora ajena.
Sí, van a conectarse. Como cuando me conecté y vi todo lo disponible. No pensarán, oh, ignoraré eso porque no debemos pensarlo. Verán el tiroteo y se expresarán sobre ello. Luego obtendrán toda la información del estado de su discurso y casi necesitarías un jurado externo o de algún lugar diferente donde no conozcan la historia. De lo contrario, simplemente no es justo.
Exactamente. Y creo que mi abogado solicitó un cambio de lugar para el juicio, el cual fue denegado porque dijo que había sido muy publicitado. Y yo no era una persona sin importancia que tenía problemas todo el tiempo. Alguien que esperaban que estuviera en problemas. Todo el mundo sabe, mamá hizo esto y mamá hizo aquello. Entonces fue muy sensacionalizado y altamente publicitado.
Obviamente también conversamos esto con el fiscal de Estados Unidos, Michael Leonard.
Muchos de los casos de los reclusos con los que hablo tuvieron juicios de alto perfil. Estuvieron en las noticias muchísimo durante todo su juicio. Y se dijo mucho sobre ellos como personas, así que también me resulta muy difícil creer que no puedas controlar eso.
Como dices, ¿no vas a casa ahora y verás algo?
Pero sí, tienes razón. Recuerda que en la mayoría de los casos, quién sabe, el 95, 98, 99% de ellos atraen muy poca publicidad durante el caso previo al juicio. Podría haber habido una noticia en el periódico sobre el caso. Lamentablemente, en nuestro país, podría ser un caso de asesinato común, pero incluso un caso de asesinato puede generar muy poca publicidad antes del juicio. En los casos de los que hablas que generan más publicidad, es difícil imaginar que la gente se vaya a casa y no busque nada en redes sociales o ninguna conversación con amigos. Es difícil para mí creer que eso realmente no suceda. Acabo de tener un caso en la Corte Federal en St. Louis, Missouri, y nuestro caso particular recibió mucha atención. Es decir, sabes que te vas a casa en la noche después del final del juicio. Las noticias de las 18 Puntero estarían transmitiendo historias sobre lo que sucedió en la corte ese día. Creer que la gente no vio esas noticias que no fueron impactadas por el asesinato es poco probable. Pero todo lo que el juez puede hacer es recordarles una y otra vez, oye, no se les permite ir a redes sociales, no se les permite hacer ninguna investigación independiente. Creo que eso no sucede. No, creo que es poco probable pensar que las personas no están haciendo alguna investigación por su cuenta.
No obstante, el juicio va a proceder. Haremos una breve pausa y al volver, empezaremos el segundo juicio de Kim.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Como siempre, esta es mi oportunidad de agradecer a todos por escuchar el programa. El apoyo continuo y las amables palabras significan mucho. Realmente aprecio que se tomen el tiempo no solo para escuchar, sino para enviar mensajes de apoyo y amables palabras. Su misión esta semana sigue siendo la misma. Díganle a una persona sobre este programa, un amigo, un familiar, alguien en el trabajo. Corramos la voz. Queda aproximadamente un minuto restante. Ahora volvamos con Kim. Entonces Kim estuvo de nuevo ante la justicia, acusada de incendio provocado y de intento premeditado de asesinato de su esposo. ¿El motivo? Según los fiscales, todo giraba en torno al dinero. Dicen que ella le debía a su antiguo empleador una gran suma de dinero, de hecho, 750,000 dólares. Así que le pedí a Kim que explicara la situación.
Básicamente, cuando dejé la empresa donde trabajaba, estaban en Maryland y yo en Florida. Durante años mantuvimos una buena relación laboral y de entendimiento. Viajaba frecuentemente, una vez al mes o quizás más si era necesario. Cuando mis hijos eran pequeños estaba bien, pues mi esposo y ellos me acompañaban. Y luego, cuando empezaron a ir a la escuela, él necesitaba mantenerse por aquí con ellos y obviamente ellos no podían ir. Así que se convirtió en un problema. Era problemático que yo me fuera y, por lo tanto, no era una relación laboral muy buena. Así que habíamos decidido separarnos de mutuo acuerdo. cuando hicimos eso, cuando vivía en Maryland, yo cargaba cosas en mis tarjetas de crédito personales para la empresa. Era una empresa pequeña, solo tenían una tarjeta de crédito, así que a veces tenían problemas de flujo de efectivo. Tenía un buen crédito y tarjetas con límites altos. En un mes cargué $25,000 en equipo informático a mi tarjeta. Cubría facturas de telecomunicaciones mensuales, así que recibía muchos reembolsos por gastos. Y al mudarme a Florida, eso continuó. La única diferencia es que por el retraso en el correo, en vez de presentar un informe de gastos para recibir el pago, tomé la iniciativa y pagué mis facturas de tarjeta de crédito con la cuenta de la empresa.
Correcto.
Entonces, cuando esto comenzó, tienes que darte cuenta que todo esto sucedió más o menos al mismo tiempo. Así que cuando la policía se involucró, contrataron a contadores forenses para revisar la cuenta e intentar buscar inconsistencias en la contabilidad. Y eso fue lo primero que notaron, que ella estaba pagando las facturas de su tarjeta de crédito personal con fondos de la empresa. Así que tuve varias discusiones con el dueño de la empresa, porque pasaron meses y más meses. Tuve varias discusiones con él sobre los tipos de facturas que estaba pagando por ellos y los gastos, y seguí preguntando, ¿cuánto crees que te debo? Y no estoy diciendo que sea realmente fácil, pero es fácil confundir las cosas cuando estás manejando todo, cuando manejas los negocios de tu empresa y sabes tus finanzas personales. Las cosas tienden a confundirse. No estoy diciendo que no hubiera gastos, que quizás hinché un poco. Como cuando volé a Maryland, también pagaron por los boletos de avión de mis hijos y de mi esposo y cosas así. Así que sabía que probablemente les debía algo de dinero. Y no es que esté bien hacer eso, pero eso fue lo que hice y puedo asumir la responsabilidad de eso. Pero ciertamente no era esa cantidad de dinero. La mayoría fueron gastos de negocios.
Kim hacía lo que muchos alrededor del mundo, poner gastos de la empresa en su tarjeta de crédito y luego reclamarlos más tarde. Admitió deber dinero por algunos gastos atrevidos aquí y allá, pero no cerca de la cantidad que alegaban. Pero a pesar de ser acusada de este crimen, Kim en realidad nunca había sido, uno, condenada por él o dos, siquiera hablada por la policía al respecto.
El Estado lo utilizó en mi contra, lo mencionaron en el juicio, sin acusaciones previas.
Correcto.
Así que seguían diciendo que su teoría era que yo quería el dinero del seguro de vida de mi esposo, y yo seguía diciendo, bueno, él solo tenía como una póliza de $200,000, y ellos decían, bueno, el tema es que la gente ha matado por menos, muy dramático, pero la teoría era que yo quería el dinero del seguro de vida.
Es importante señalar que Kim nos cuenta que la póliza de su esposo era de solo alrededor de $200,000. Así que la idea de que intentara matar a su esposo por $200,000 para saldar una deuda de $750,000 parece ser una medida extrema a la que recurrir. Entonces, en cuanto a la supuesta malversación de todo este dinero, Kim dice que ni siquiera le hablaron de esto hasta después de haber sido acusada del incendio.
Cuando me arrestaron por primera vez y luego volvieron y me acusaron del incendio, fue entonces que el FBI me interrogó con respecto a estos cargos y no supe nada. No tuve noticias durante 3 años más, así que ni siquiera sabía que estaba pasando algo. Después de ser condenada y enviada a la prisión, me sacaron de nuevo para ir al tribunal y no tenía idea de por qué. 4 años más tarde, el Estado me acusó de gran robo por estos fondos. Así que seguí intentando explicar que la mayoría de gastos eran empresariales y debían hacer la diligencia debida, revisar los recibos de la tarjeta para ver qué se había comprado, ya que mucho era justificable, pero nunca lo hicieron. Mi abogado presentó un acuerdo declaratorio de 5 años diciendo que si me declaran culpable en juicio, podrían darme 30 años, por lo que debería aceptarlo. Estuve en la cárcel del condado 1 año por esta acusación, así que no tenía ninguna reducción de condena. Y sinceramente, es miserable comparado con la prisión porque no tienes libertad alguna. Así que había adquirido un poco de libertad durante esas 6 semanas que estuve en prisión antes de volver al condado. Me cansé de estar sentada y firmé un acuerdo de culpabilidad. Mi abogado comentó, no te preocupes por la indemnización, lo resolveremos después. Podremos tener una audiencia y ajustar el monto exacto que debes. Pero nunca supe más de mi abogado tras eso. Pero de ahí fue de donde vinieron los cargos por el gran robo.
Entonces, esto fue después de que ya te habían encontrado culpable del incendio provocado y del intento de asesinato.
Sí, y ya había ido a prisión por ello. Y fue exactamente 4 años después. Fue después de que el FBI me interrogara persistentemente. No oí nada relevante durante esos largos 4 años. Y entonces, finalmente, me acusaron. Queda 1 minuto restante. Oh, wow.
Vamos a cortar. Si quieres llamarme de nuevo hoy, eres más que bienvenida.
Y ahí está nuestro amigo para concluir el episodio. Ahora, si pensabas que este juicio no podía ser más extraño, piénsalo de nuevo. Un comandante de bomberos cambia su decisión debido a una llamada telefónica.
Declararon primero que fue incendio accidental y luego lo cambiaron.
La causa del incendio cambió.
De accidental a intencional.
Nunca explicó detalladamente por qué cambió su opinión técnica.
La próxima vez en Un Minuto Restante. Un Minuto Restante es una producción de Mash Pumpkin, presentada y producida por Jack Lawrence. Edición y diseño de sonido por Jack Lawrence y Dom Evans. Este podcast es parte de Acast Creator Network.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.